Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz lunes nuevamente. Agradecerles primeramente el que nos estén sintonizando en este su programa de radio en 104.3 Radar Empresarial. Y el día de hoy tenemos un programa bastante, ¿cómo pudiera decir? Que nos gusta mucho, creo que a los tres que estamos participando el día de hoy con nuestro invitado y la doctora Luz Amparo, que es un tema que nos, creo que nos gusta a todos, nos apasiona en ratos, ¿no? Que es precisamente el marketing digital, ¿no? Pero le vamos a dar este sabor, por decirlo de esa manera, con un tema que está ahorita muy en boga, que es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es la inteligencia artificial en el marketing digital. El día de hoy vamos a estar viendo este tema. Y espero sea de su agrado, mándenos por favor sus dudas o algún elemento que quisieran conocer de este tema, pues lo pudiéramos estar abordando por aquí, ¿no? Entonces, bienvenidos sean ustedes y les presento a nuestros invitados. Está el maestro Hugo Cepeda, el doctor, casi doctor, ¿verdad? Por ahí, ya estamos en trámites.
Paramédico.
Muy bien. Hugo Cepeda, que es precisamente nuestro especialista en el tema de marketing digital. Él nos apoya en la maestría en administración de negocios con esta materia, con los alumnos de tercer semestre, y también nos acompaña la doctora Luz Amparo Delgado Díaz, que también es miembro de este cuerpo académico, responsable de este programa, y también es profesora de la maestría en administración de negocios. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Hubo coincidir.
Hasta que se me hace.
Sí, ¿verdad? Coincidir, sí. Por una situación u otra no habíamos coincidido, pero me da mucho gusto que estés aquí.
No, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la confianza para hablar sobre este tema. Les recuerdo que soy más tecnólogo que administrador, pero sí, es parte es. De la misma dinámica de trabajo la que nos llevó a coincidir precisamente en este espacio.
Sí, llegaste muy chiquito al centro.
Todavía sigo siendo chiquito.
Todavía estás siendo chiquito, pero estabas muy jovencito cuando llegaste.
Sí, ya 22 años en el Centro Universitario de la Costa, se dicen fácil, pero sí, los cachetes sí se notan.
Sí se nota. Alcanzan a notar, claro que sí.
Y obviamente, buenas tardes, doctora Georgina, un placer estar.
Buenas tardes.
De nueva cuenta en este foro con ustedes y además con nuestros amigos que están en su casa, viéndonos a través de las redes sociales o escuchándonos, porque luego nos mandan saludar y me dicen, es que no me saludaste, hoy saludo a todos nuestros amigos, sí, que nos están viendo y bueno, vamos a iniciando.
Sí, pues como les comentaba al inicio del programa, el día de hoy vamos a ver la inteligencia artificial en el marketing digital. Y tratando un poco de identificar aquellos elementos que el marketing como tal no nos ayudan precisamente a que las empresas puedan acercar, más bien puedan no acercar, sino hacer conocer su producto a su mercado, ¿no? Entonces el marketing es precisamente pues estas estrategias, elementos con los que se hace llegar la empresa para poder dar a conocer su producto, su servicio en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden platicar sobre esto, iniciando un poco, haciendo un poco de antecedentes con el marketing tradicional, ¿no? Para después enfocarlo al tema de cómo ha ayudado la inteligencia artificial a que esto siga avanzando, Hugo.
Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, nuevamente buenas tardes a toda la audiencia, sobre todo agradecer la invitación nuevamente. Comentarles que precisamente pues el marketing, hablando de mercadotecnia, como la llamamos aquí en México, es prácticamente todas esas estrategias, actividades o acciones que van encaminadas a que la empresa pueda no solamente ofrecer, sino dar a conocer un producto, establecer una imagen, una marca, hacia los consumidores o posibles consumidores o posibles clientes que tengan dentro de un nicho de mercado o dentro de un contexto social en este caso, ¿no? Entonces, algunas estrategias que se han venido desarrollando de manera tradicional en la mercadotecnia o marketing, pues es la creación de contenidos, estamos hablando también de la publicidad de impresa, la publicidad en ocasiones online con las páginas web, pero eso ya sería parte del marketing digital. Uh-huh. También podemos abordar que algunas estrategias tienen que ver con temas de medios más tradicionales, no tanto digitales, como el cine, la radio, el televisor, los impresos, que también vinieron a facilitar uh-huh. precisamente el posicionamiento o el establecer una marca de un producto o servicio. Dentro de la región o de la zona de impacto de las empresas.
Sí, creo que una forma de hacer marketing también eran los famosos espectaculares, ¿no? Que cada vez los vemos más abandonados, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Yo recuerdo cuando dábamos vuelta ahí en Compostela para ir a la carretera, a tomar la carretera a Las Varas, había una cantidad de espectaculares de hoteles y no sé cuánta cosa más, y ahorita ya esos pues se ven algunos en total abandono, ¿no? Y era considerado el famoso marketing tradicional, ¿no? Porque eran más visual, a veces duraba el anuncio, no sé si te gustan 10 años, y a veces identificabas esa zona por el anuncio, más que por los señalamientos viales que pudiera haber. Sí. Ahí localizados, ¿no?
Y fíjense de algo interesante ahorita que lo comenta Gina. En Guadalajara, en la zona metropolitana, precisamente todos estos espectaculares están ya siendo clausurados. O sea, tienen unas mantas ahí que dice clausurado. Y de pronto, aquí es algo que voy a hacer porque no me voy a quedar con la duda de investigar, ¿sí? ¿Cuánta es la audiencia que ve ahora ese tipo de espectaculares cuando dice clausurado? Uh-huh. Sí, porque debe, o sea, el impacto está. Ahorita ya no hay ninguna publicidad, pero sí dice clausurado. Y eso hace que el consumidor voltee. Ah, es que aquí en este espectacular estaba X publicidad, ¿sí? Entonces, pero debe de tener un impacto. Uh-huh. La palabra solamente, ¿no?
Clausurado. Sí, el hecho de decir clausurado implica un impacto visual, sobre todo de alerta. Así acerca es. De qué pasó o qué sucedió o por qué está pasando esta situación. Y no deja de llamar la atención precisamente, es como cuando nosotros nos ponemos un gafet y ese gafet lo modificamos o cambiamos el distintivo o cambiamos de imagen o cambiamos de color, causa un impacto visual muy fuerte en el usuario o en el espectador. O simple y sencillamente cuando nos cambiamos de camisa, hablando de camisa, es muy recurrente o muy común cuando dices, es que ya te volviste a poner esa misma camisa la semana pasada, ¿no? Entonces, uh-huh. el impacto visual pues también se proyecta no solamente en el marketing tradicional, sino tiene mucho efecto en la psicología del así color es. Dentro del marketing digital.
Sí, así es. Dentro de este marketing los colores son bastante significativos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente son algo que nos llama la atención, ¿sí? Ya sabemos que el rosa es de las niñas y el azul es de los niños. Hoy no.
Sí, hoy no. Me fijo en mi camisa, dice precisamente.
Sí, no, pero hoy no.
Soy institucional.
Hoy no estamos así. Hoy esos dos colores, ¿sí? Ya pasaron a otra etapa. Ya pasaron a una gama en donde se escoge, se combinan los colores y te sale otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto te llama la atención. Hoy, en una pantalla, en una computadora, en donde sea, te llama ahora o buscas esos nuevos colores que existen, que siempre han existido, pero la combinación y el porcentaje de cada uno de ellos, al final de cuentas, te llama mucho la atención, y para los productos o los servicios que tú estás vendiendo, ¿sí? También te llama la atención.
Sí, sí. Y en la tendencia y el marketing tradicional ha marcado de que hay ciertos productos que se catalogan con cierto tipo de colores, en este caso, o cierto tipo de combinación de colores para que puedan ser productivos o para que pueda llegar al mercado objetivo que está destinado. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la psicología de la percepción, con la psicología de la visión, que es cómo nosotros percibimos o asociamos más que nada esa colorimetría o ese degradado de colores en los productos o cómo lo asociamos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una marca muy reconocida de refrescos, digo, porque aquí no podemos hacer publicidad, está muy bien detallado cuál es el color, cuáles son su nombre, qué tipo de colores son los que también. La tipología, sí, inclusive hasta tienen ya con propiedad intelectual su envase, entre otras cosas, ¿no? Pero lo asociamos directamente a este color es de esta marca, ¿sí?
Como cuando existían los partidos políticos, uno solo, pues ya sabíamos que era el único.
Ese.
Y con un color.
Efectivamente.
Sí, con un color específico, ¿no? Hoy no. Hoy ya hay una gama de colores que al final ya identificas con un candidato, un partido y demás, ¿no? Pero a raíz de esa gama o esa colorimetría.
Sí, la tendencia cambia, y así como las generaciones están cambiando, y por ejemplo, el usuario actual ya no se conforma con una sola perspectiva en cuanto a hacerse llegar de los productos o servicios o marcas. En este caso, pues la comunicación o la publicidad o el marketing tienen que impactar varios sentidos al mismo tiempo. Tanto así que cuesta mucho trabajo hacerse del gusto del usuario para que realmente se sienta atraído por ese producto, marca o servicio.
Sí, en Estados Unidos hay una marca de refresco, sí, que fue de las primeras, y pues que la competencia no ha llegado, es decir, no puede, la que está aquí muy posicionada no ha podido quitar de los espectaculares, de el apoyo que da y demás, no ha podido quitar aquella.
Sí, entendí esa referencia, sé cuál es.
O sea, esa marca de agua carbonatada con saborcito aparece cada milésimas de segundo en una película, en un cine. Sí, no lo vemos porque el ojo no lo ve, pero sí está en el inconsciente, y cuando tenemos sed se nos va a antojar ese producto.
Satisface una necesidad del consumidor, no solamente es tengo sed y voy a hacer, no. Satisface una necesidad que se adhiere a nuestras motivaciones o impulsos biológicos.
Así es,
¿no?
Y que la otra compañía
no lo ha hecho.
No lo ha hecho.
Así es.
Sí, entonces ahí la lleva de ganar. Sí, y todo ha sido una evolución constante a través del marketing. El cómo iniciaron esa transformación desde que empezaron hasta en este momento cómo están. Sí, o sea, es la maravilla utilizar las tecnologías.
Sí, y es también bajo este elemento de conocer más al cliente o al consumidor, ¿no? Para saber cómo lo puedo estar yo motivando todo el tiempo a través de estos elementos que ahora la inteligencia artificial nos ha ido ayudando y que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes, en el sentido de que nos ha facilitado este elemento, este nuevo elemento que se le adhiere al marketing, ¿no? El saber sus gustos, sus formas en cómo le gusta nuestro producto, nuestro servicio, cuáles son las decisiones que está tomando para elegir el producto o el servicio que nosotros ofrecemos al mercado, ¿no? Y entonces esto le ayuda precisamente a la empresa a ir identificando cuáles son las mejores estrategias y a ir eficientando recursos, que es otro elemento que por ahí vamos a estar tocando durante todo el programa, ¿no? Entonces, como ven, el programa pues se va a poner bastante interesante, ¿no? Porque el marketing, ahora sí que no hay empresa que no haga marketing o mercadotecnia de su producto, su servicio. A veces cuando vamos con las empresas pequeñas o microempresas que les decimos, tú haces marketing, pues nada más subo en Facebook algunas cosas, ya están haciendo marketing, ¿no? Y ya es un marketing digital, porque no solamente llega a un cierto sector, sino ya es un sector masivo, que es otra de las características que tiene precisamente el marketing digital. Entonces, pues quédense con nosotros, quédense con el programa, nos vamos a corte institucional y regresamos en un momento.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso, comentando un poco aquí entre este espacio, este corte institucional. Estábamos comentando precisamente que tanto empresas como nosotros, personas, ya utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? Nada más hay que identificar hasta qué tipo de inteligencia artificial estamos utilizando y cómo puede beneficiarnos, ¿no? Tanto a nosotros como compradores, como a las empresas que venden sus productos y sus servicios, ¿no? En este sentido, no sé si tengamos preparada la cápsula, ¿sí? El impacto de la inteligencia artificial en el marketing digital. Vamos a escucharla y ahorita regresamos con ustedes.
El impacto de la inteligencia artificial en marketing digital. La inteligencia artificial ha desatado una auténtica revolución en el marketing digital, permitiendo niveles sin precedentes de personalización y eficiencia. Gracias al análisis de vastos volúmenes de datos, la inteligencia artificial revela información valiosa sobre las preferencias y el comportamiento de los consumidores, lo que ayuda a las empresas a crear campañas más efectivas. Al usar algoritmos de aprendizaje automático, la inteligencia artificial puede prever patrones y tendencias futuras, lo que resulta fundamental para tomar decisiones estratégicas. La inteligencia artificial también ha demostrado la automatización de tareas repetitivas como la segmentación de audiencia, el envío de correos electrónicos personalizados y la gestión de anuncios. Gracias a los chatbots impulsados por la inteligencia artificial, los clientes pueden recibir atención las 24 horas del día, mejorando con esto la experiencia general. No obstante, es crucial destacar que para aprovechar con éxito la inteligencia artificial en el marketing digital, se requieren datos precisos y una sólida comprensión de la ética en la recopilación y uso de la información personal. En última instancia, la inteligencia artificial potencia la capacidad de las empresas para conectarse de manera efectiva y eficiente con su público, transformando por completo la forma en que se diseñan las estrategias de marketing digital. ¿Qué aplicaciones concretas ofrece la inteligencia artificial en este campo? Segmentación avanzada y personalización, recomendaciones de productos, chatbots y asistentes virtuales, automatización del marketing, análisis predictivo, entre otras. Desde la optimización de contenido y los buscadores hasta la detección de fraudes, la inteligencia artificial mejora cada aspecto del marketing digital. A medida que la tecnología avanza, seguramente veremos nuevas formas creativas de aprovechar la inteligencia artificial para mejorar nuestras estrategias y participación del público.
Pues como pueden observar en nuestra cápsula que nos preparó la maestra Indira Montes Zambrano, el impacto de la inteligencia artificial en el marketing digital pues ha sido muy beneficioso, ¿no? Ahí indicaba precisamente en esta cápsula pues que hay que cuidar el tema ético, ¿no? Sobre todo de saber dónde obtenemos la información y cómo la vamos a aplicar principalmente, ¿no? Nuestras fuentes. ¿Qué nos puedes platicar entonces sobre esto, Hugo?
Bueno, antes de iniciar, como les dije al principio, soy un poquito tecnólogo. Uh-huh. Y creo que me voy a robar unos 30 segunditos para identificar o definir qué es la inteligencia artificial y por qué tiene tanto impacto, sobre todo en la sociedad, no solamente en el marketing digital. Uh-huh. Pues precisamente la inteligencia artificial se ocupa de crear máquinas inteligentes, en este caso aquellas que pueden aprender, razonar y actuar de forma autónoma. Es decir, provoca un aprendizaje autónomo o que le brinda un aprendizaje constante al mismo dispositivo, a la máquina, y eso data de los años 50. Creo que todos nos acordamos de la Guerra de los Mundos, de las películas de las novelas de Isaac Asimov acerca de las leyes de la robótica, y tiene mucho que ver porque la inteligencia artificial empieza precisamente en la robótica. Uh-huh. Donde esta se utiliza para controlar robots o tareas complejas que hacen los robots y ya no los humanos, pero también la inteligencia artificial procesa lo que es el lenguaje natural. Por ejemplo, los asistentes virtuales de nuestros dispositivos móviles ya interactuamos con ello, o también están algunos que tienen su, ahora sí, su dispositivo de interacción en casa, por no mencionar algunos, Alexa, Siri, Cortana, entre otros, que también es parte de la interacción por voz. También está lo que es la visión artificial, es decir, reconocimiento facial, huella de datos biométricos, la detección de objetos, inclusive la conducción automática de vehículos, en este caso, ¿no? O
que se ve muy impresionante.
Que se ve muy impresionante. ¿Sí? Aunque suene a ciencia ficción, eso se ha venido trabajando desde los años 50 y hoy en día, 2023, ya lo podemos hacer. O sea, ya lo podemos vivir, ya lo podemos hacer realidad. Lo que antes veíamos en las películas de cómo sería nuestro Jarvis, en este caso, o nuestra Viernes, o nuestra Edith, dependiendo, haciendo alusión a una buena película de Marvel. El detalle es que es ciencia ficción, pero ya lo tenemos aquí. Sí, pero como dice la maestra Indira, pues hay ciertas consideraciones éticas que se tienen que involucrar en este sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido precisamente el impacto que ha tenido? Pues vino a movernos el tapete completamente porque ha venido a automatizar ciertos procesos, sobre todo las tareas que eran complejas y las hace un poco más fáciles siempre y cuando sepamos utilizar las aplicaciones para poderlo hacer, para que poder. Es un alto costo de entrenamiento. La segmentación de clientes, ya no tienes que andar encuestando para ver dónde está tu nicho de mercado, sino que también pues ya puedes mejorar a través inclusive de las redes sociales, segmentar la información que tienen tus usuarios, tus clientes o posibles clientes. Y por último, el análisis de datos. El análisis de datos es fundamental. El Big Data te proporciona y arroja datos a diestra y siniestra, que si tú como persona te cuesta mucho trabajo analizar los datos de una encuesta, afortunadamente la inteligencia artificial lo puede analizar mucho más rápido. ¿Sí? Pero volvemos a caer, ¿no? La ética, la responsabilidad, los valores son parte del inherentes a lo que es el usuario. Por lo tanto, la interpretación de esos resultados tiene mucho que ver.
¿Sí? Y esto que mencionas tú también es, para muchas empresas todavía es un miedo utilizar este tipo de tecnología. Te lo digo, los microempresarios. Sí, dicen, no, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que no tengo los medios, ¿quién me va a estar checando? Por ejemplo, en el ámbito restaurantero, el problema es el que quieren que paguen con tarjeta, ¿sí? Pero el propio empresario dice, híjole, pagan con tarjeta y cómo voy a proteger sus datos. Yo tengo que darle, ¿sí?, al usuario la seguridad de que sus datos están protegidos, que no va a haber ningún fraude,
que están encriptados,
¿sí?, para poder, exactamente, para, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema para poder concientizarlos y capacitarlos para que no le tengan miedo a esto. De lo que tú comentas, Hugo, venimos desde 1950,
más o menos,
que empezó el asunto del uso de este tipo de herramientas. Pero pues bueno, nos fuimos llegando poco a poco, lentamente, sobre todo en México, y yo creo que fue a partir de la pandemia el detonante. Yo lo veo así, lo visualizo así, el detonante para que o le entramos, ¿sí?, a realmente utilizar el marketing digital y todo esto, o nos vamos a morir, y no por la pandemia, sino porque no vamos a tener a quién satisfacer con nuestros productos. Entonces, hay que quitar el miedo.
Sí, parte de eso es la, perdón por
no, no,
por
no,
tomar
no,
la palabra, adelante. Parte de eso es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, no solamente de los usuarios, sino también de las empresas, ha ocasionado esta lentitud en la apropiación de las tecnologías en esos ecosistemas empresariales. Algo que me ha visto, y creo que la doctora Luz Amparo tiene muchísima razón, la pandemia aceleró la apropiación de la tecnología por parte de las pymes, por parte de los negocios, inclusive por parte de nosotros los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, la gestión de inventarios, que lo hacen ya de manera digital, la diversificación de sistemas de cobro, inclusive hasta en la tiendita de la esquina, ¿sí? Es algo que no veíamos venir en el año 2019, pero a partir de la pandemia, pues esto ya es una realidad, ¿sí? Es algo, por ejemplo, de lo que yo estoy agradecido, de que ya no tengo que ir a hacer filas para hacer mis pagos de impuestos, mis pagos de servicios, sino que simplemente en la aplicación ya lo puedo realizar la mayoría de ellos, ¿no? Pero sí, la resistencia al cambio, vuelvo a detonar, es uno de los principales factores por los cuales las empresas todavía no llegan a dar ese brinquito. De que hay retos, sí, hay desafíos, sí. De que hay peligro, sí. La inteligencia artificial en ciencia ficción y en algunos, ahora sí, que no están en la misma opinión que uno que es amante de la tecnología, uh-huh. es un peligro para los usuarios y para las empresas.
Así es, y un peligro fuerte, ¿eh? Sí, porque así es. Te dicen, no hagas esto y lo haces. Hoy. Sí, regresaron a la escuela. No sé cuántos miles regresaron, millones regresaron. No le pongas el uniforme, no lo subas a las redes, o no hagas muchas cosas. No, ¿cómo no? Si mi comadre se tiene que enterar que la criatura ya regresó, ya entró a clases, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estás haciendo, haces uso de esas herramientas y de todas maneras difundes.
Sí, algo que debemos de tomar en cuenta es precisamente la cultura de la privacidad de los datos o la información. Generalmente lo que nos sucede como usuarios es que compartimos información, datos o simplemente datos, información a diestra y siniestra sin darnos cuenta de que ya le dimos el permiso a esa aplicación para que lo pudiera hacer. Uh-huh. Por lo tanto, la inteligencia artificial que está instalada en ese dispositivo asocia precisamente esos hábitos de actividad y lo vuelve una recurrencia. Uh-huh. La inteligencia artificial aprende. Inclusive tu dispositivo sabe más de ti que tú mismo. Sí. Por lo tanto, las recomendaciones, el sistema de seguimiento que te hace día con día, si lo tienes activado, olvídate, puede ser una maravilla, pero también un peligro para alguien que te puede, no sé, robar datos personales, hackear tu dispositivo. Inclusive cuando lo pierdes, es un show porque toda tu información ya la tiene ese dispositivo.
Uh-huh. Sí. Así es.
Sí, al final este tema de la inteligencia artificial estamos tan vinculados ya con ella que a veces ni cuenta nos damos y se convierte, creo que, en un arma de doble filo, ¿no? Por un lado ciertos elementos positivos, pero por otro lado ciertos elementos negativos que precisamente nos mantienen alerta en el tema de tener más cuidado con lo que subimos, ¿no?
Porque efectivamente.
Por ahí hay ciertas recomendaciones que dicen todo lo que subes se hace público, ¿no? Porque no sabes al final dónde va a terminar esa imagen o ese comentario que tú hiciste. Muy bien, como ven, se está poniendo bastante interesante nuestro programa. Nos vamos a un corte institucional y regresamos.
Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, pues como recordarán en el bloque anterior, estábamos hablando precisamente del impacto que tiene la inteligencia artificial en el marketing digital y habíamos comentado sobre algunos elementos buenos, por decirlo de esa manera, o buenos y malos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Tratando como de identificar estos pros y contras, ¿no? Que a veces son más los pros que los contras, porque los contras están en relación con el uso que se le pueda dar a la inteligencia artificial aplicándolo en el marketing digital, ¿no? Entonces, antes de pasar a los comentarios, vamos a escuchar la cápsula sobre estos elementos. Ah, ok, nos esperamos un momento con la cápsula. No sé si pudiéramos comentar, Hugo, sobre este tema de los pros y los contras de la inteligencia artificial aplicado en el marketing digital.
Por supuesto, doctora. Ajá. Y como usted lo dijo, es un tema muy controversial, sí, porque dependiendo el cristal con que se mire, pueden ser ventajas o desventajas. Así o es. Retos o oportunidades, dependiendo como cuál es el enfoque que se le quiera dar. Uh-huh. Pues principalmente, como lo dije anterior en el espacio, el marketing digital vino a movernos el tapete, o vino a mover el tapete tanto a los usuarios como a las empresas, y ahora que se le agrega la inteligencia artificial, uh-huh, es otra sacudida. Para mantenerlos alerta, estar más despiertos, y por supuesto que tiene sus ventajas. Ventajas tanto para el usuario, uh-huh, como para las mismas empresas. Por ejemplo, ¿puedo hablar de algunas, sí, antes de la
cápsula?
Adelante,
adelante.
Pues algunas de las principales aplicaciones en este caso que son ventajas para el del marketing digital para las empresas y para los usuarios es que facilita la segmentación de clientes.
Okay.
Es decir, tú ya no, como les dije, ya no te limitas a levantar una encuesta, te limitas a levantar formularios para poder captar la atención de los clientes, sino que la misma empresa a través de redes sociales o a través de formularios o a través, por ejemplo, mira, te ofrezco este libro, este ebook gratis acerca de marketing digital, pues quieres apropiártelo, es gratis, pero simplemente regístrate.
Uh-huh.
Por lo tanto, ya estás adquiriendo parte de esa huella digital que tiene el cliente, por sí, lo tanto ya se convierte en un posible comprador de tus bienes, productos o servicios.
Uh-huh.
Está la personalización, ¿sí? Y eso lo podemos ver en las plataformas, por ejemplo, de streaming, que tú, uh-huh, ves una serie, para no decir una serie coreana o cualquier otra de las que estés interesadas, o anime, y te dice otros usuarios, de acuerdo a tu perfil y tus preferencias, también vieron esto de aquí. Por lo tanto, la interfaz que a mí me sale en esa plataforma de streaming va a ser muy diferente, uh-huh, a la que le pueda salir a la doctora Luz Amparo, inclusive a la doctora Gina.
Sí.
¿Por qué? Porque lo personaliza con mis preferencias.
Uh-huh.
Y eso se lo debe precisamente a la personalización que hace la inteligencia artificial,
claro,
de tus datos o tu huella digital que vas dejando con tus visitas, con tu navegación, con tus recomendaciones, con tus compras.
Sí.
Es decir, tú solito le vas proporcionando información a la inteligencia artificial y que está construyendo ahora sí tu gemelo guapo en internet, uh-huh, porque es un gemelo guapo, no está feito, y esa, sí, huella digital se está construyendo perfectamente.
Y es de dar miedo, o sea, la verdad.
Sí, lo porque que vamos dejando.
Porque hay veces que estás, sí, haciendo un comentario de algún producto, de algún servicio, y de pronto volteas y ya tienes ahí y dices, a ver, ¿esto cómo me oyó? ¿Cómo,
sí,
me escuchó?
Me pasa cuando digo, se me antoja una hamburguesa y aparece el comercial, aparecen las promociones, sí, y casi casi está Siri dispuesta a hacer la,
sí,
llamada para que te la traigan a domicilio.
Sí, ¿no? O estas empresas que venden en línea, que también en el momento que te aparece todo su catálogo, ¿no? Aparecen precisamente productos que tú hiciste comentando en alguna plática, ¿no?
Sí, y te los proporciona de algo muy natural, de una publicidad muy natural. Por,
sí,
ejemplo, estás viendo las stories en tu Instagram, en tu Facebook, inclusive, uh-huh, en tu Twitter,
uh-huh,
y ves dos stories de uno o dos amigos, y el tercero a fuercitas tiene que ser de una empresa o una publicidad.
Sí.
Vuelves, uh-huh, a ver uno o dos, y el tercero o cuarto vuelve a ser una publicidad.
Uh-huh.
Que no te das cuenta porque lo hacen en el mismo formato de la de las stories o de los reel o como le quieran llamar en este ámbito, uh-huh, digital, ¿no?
Sí, y luego ya te quedas atorado en la página.
Porque te gustó la hamburguesa, ajá, porque tenías,
sí,
hambre, ¿no?
Sí, así es. Sí, en realidad esta inteligencia artificial creo que está aprendiendo de nosotros, ¿no? En la manera en cómo vemos, cómo compramos, cómo consumimos. Y toda esta que le mencionas, huella digital, pues está dejando toda esa información, ¿no? En nuestra interacción con redes sociales, que al final del día, pues las empresas lo están utilizando, ¿no? Y sobre todo las grandes empresas, ¿no? Están utilizando toda esta información, este big data de volúmenes grandes de información para saber hacia dónde se está moviendo el mercado, qué gustos tiene, qué preferencias tiene, ¿no? Y a partir de ello, pues lanzan sus campañas publicitarias.
Sí, efectivamente, otra de las ventajas es precisamente la atención al cliente.
Uh-huh.
Sí, por ejemplo, la atención al cliente se vuelve más personalizada. aunque está despersonalizada. Sí. ¿A qué me refiero? Te atiende un chat, te atiende la automatización de respuestas, y si es muy leve tu problema, te lo resuelve. Pero cuando te cuesta mucho trabajo explicar o colocar los patrones para poder solucionarlo, es cuando necesita más información, o cuando tenemos que entrenarla, o si el problema no se resolvió, necesito que contactar a una persona para que me pueda ahora sí desbloquear ese problema, ¿no? Por ejemplo, mi paquete no llegó y las opciones me dice que se retrasó, que mi paquete está perdido en Phoenix, es que me está pasando uno con un paquete de Amazon, y necesito cancelarlo, lo quiero cancelar y me dice que mi paquete todavía puede llegar. Entonces necesito hablar con una persona y me dice que solamente atienden de 5 a.m. a 10 p.m. Eran las 2 de la mañana cuando estaba haciendo esa cancelación. Entonces, ¿qué hice? Pues me esperé para el día de hoy para proceder con la cancelación. Y precisamente la inteligencia artificial es eso, ¿no? La automatización de esos procesos, pero en ocasiones podemos verlo como una ventaja o en una desventaja, como en esta ocasión, que yo quería que una persona me atendiera para poder resolver esa duda.
Eso te iba a comentar, Hugo, que de pronto hablas, yo en lo personal, que soy desesperada, hablo y quiero hablar con un ser humano. O sea, no me pongas una máquina. Si eres cliente el 1, si no eres cliente el 2, si vas a hacer poner una queja el 1, o si no la vas a poner y te gustó el servicio el 2, o sea, te ponen y sabes que quiero hablar con alguien, con un humano que me resuelva, que me esté resolviendo una problemática que tengo, ¿sí? Con su plataforma o con un paquete o con lo que sea, pero necesitas hablar con un ser humano, y eso creo que ahí les falta, ¿no? O sea, no necesito que me pasen a todo el directorio, todos los números para poder hablar con una persona.
Sobre todo con problemáticas muy específicas, todavía no tienen esa programación para atender el problema, pero con problemáticas muy generales que la mayoría de los usuarios pueden tener, sí lo tienen, sí se resuelve con el simple hecho de ingresar la pregunta correcta o el cuestionamiento correcto. Sí, y también se trata de algo muy generacional. Así como usted, doctora, yo también estoy acostumbrado a que alguien me atienda, me siento más cobijado y escuchado o atendido, sí, a que me atienda un bot o que me atienda un chat. Pero es una tendencia y está enfocado a un nicho de mercado completamente, bueno, no completamente diferente, un poco diferente a nuestras generaciones, ¿no? Sí. Sí, está enfocado a generaciones de 18 a 35 años, que son los que más buscan en internet, pero no los que más consumen. Los que más consumen estamos de los 40,
hacia arriba, sí.
Así es, ¿por qué? Porque tenemos el poder adquisitivo para poder gastarlo en algo que no tiene que ver con nuestras necesidades básicas, ¿no?
Así es, y ya en esta edad ya buscas otros productos que antes era el sustituto. Y hoy es el que más te beneficia, ¿no? En un momento determinado. Entonces, nos volvemos más minuciosos para buscar la información. Tenemos el poder adquisitivo, pero sí buscamos lo que realmente nos atraiga y lo que realmente venga a beneficiar.
Efectivamente.
Sí, porque si no lo encontramos, pues no lo compras. O sea, tienes el poder. Lo que la gente joven, o con la edad que tú mencionas, pues no lo tiene. Eso es indiscutible, ¿no?
Así es.
Entonces, lo que hacemos es buscar hoy la tendencia de estas herramientas que son básicas y que se han vuelto fundamentales para las organizaciones, pero también para los usuarios, ¿no?
¿Quieres usarse un poquito? Ya no necesita buscar. Dígale a los asistente virtual que busque por usted y se va a sorprender, sí, de las opciones tan específicas y tan detalladas a sus gustos y necesidades, que dice, ok, lo tomo, ¿no?
Así es. Y ya te pueden hacer perdón, Gina, ya te pueden hacer el comparativo, ¿eh? Compárame este producto con este y dime qué es lo bueno.
Así es.
Sí. Ok.
Muy bien, pues si gustas vamos a escuchar la cápsula, ¿sí?
Los pros y contras de la inteligencia artificial, IA, en la mercadotecnia digital. Comencemos por los pros. La IA ha irrumpido en el mundo de la mercadotecnia digital con un poder sin igual. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, la IA permite una personalización sin precedentes. Esto significa que las empresas pueden ofrecer contenido y ofertas específicas para cada individuo, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la probabilidad de conversión. Además, la IA transforma la toma de decisiones. Con algoritmos de aprendizaje automático, puede predecir patrones y tendencias futuras. Esto brinda una ventaja competitiva al permitir a las empresas adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado. La automatización es otro gran beneficio. La IA puede encargarse de tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos y la programación de publicaciones en redes sociales. Esto libera tiempo para que los profesionales de marketing se concentren en tareas estratégicas más creativas y significativas. Sin embargo, no todo es color de rosa. Los contras también deben ser considerados. Uno de los principales desafíos es la ética en la recopilación y uso de datos. La IA depende de datos precisos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y el uso indebido de información personal. Además, la dependencia excesiva de inteligencia artificial puede llevar a la pérdida de la autenticidad. Las relaciones humanas en la mercadotecnia son valiosas y a veces la IA no puede capturar la verdadera esencia de la interacción humana. Otro aspecto negativo es la inversión inicial. La implementación exitosa de la inteligencia artificial puede requerir una inversión significativa en tecnología y capacitación. En resumen, la IA está revolucionando la mercadotecnia digital con sus beneficios en personalización, automatización y toma de decisiones. Sin embargo, se deben abordar desafíos éticos y asegurarse de que la interacción humana y la autenticidad no se vean comprometidas. Como en todas las innovaciones, es esencial un enfoque equilibrado.
El internet.
Muy bien, como pueden observar, son muchos los ahora sí que los beneficios, las oportunidades que podemos tener al implementar la inteligencia artificial en nuestra empresa. Y pues ahorita vamos a irnos a un corte. No se olviden de marcarnos para dudas 226233 y 226266. Pueden seguirnos por Facebook en Radio UDGPB o por www.vallarta.podcastudg.com o en nuestra página web radio.udg.mx/Vallarta. Regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, pues ya estamos en el último bloque. La verdad se nos pasó volando este programa, ¿no? Bastante interesante con respecto a todo este uso que hacemos en nuestros dispositivos móviles y que recuerdo que hace poco hicimos una investigación en el cuerpo académico tratando de identificar cuántos dispositivos móviles o computadoras tenía la empresa destinadas precisamente para hacer su marketing digital, ¿no? En algunas ocasiones, pues nada más era el teléfono del propietario, ¿no? En donde ahí había sus publicaciones. En otras ocasiones había teléfono y tablet. En otras sí ya tenían una computadora como tal, ¿no? Pero casi el 80% o el 90% de las empresas, el teléfono era donde empezaban a generar contenido para lo que son sus empresas, ¿no? Y empezarlas a publicar en redes sociales. Ahí quien en ese entonces hicimos la investigación poquito después de la pandemia.
Después de la pandemia, sí.
Y la ahora sí que la red social que más
beneficio trae
o hasta cierto punto más publicidad le generaba a las empresas era Facebook, ¿no? Y hay unas redes que son muy locales. También nos dimos cuenta que el Marketplace, por ejemplo, ¿no? O el Marketing Place, que le llaman, también es una red social muy fuerte que sirve de ahora sí que de aparador para muchas empresas locales, porque está, de hecho, diseñada para localidades esa, ¿no? Y pues el Facebook también, no el Facebook, no, el WhatsApp, no, el WhatsApp, que es otro de las aplicaciones que hasta cierto punto ayudan a las empresas a empezar a tener estos elementos de inteligencia artificial, como publicidad programada, porque en Facebook pueden programar cuando quieren que salga el anuncio, etcétera, etcétera, ¿no? Esta automatización de procesos que también nos ayuda la inteligencia artificial, creación de contenidos, interacción personalizada. Entonces, como lo pueden ver, durante todo el programa estuvimos hablando de todos estos elementos que le ayudan a las empresas a ir generando o ir conociendo las bondades, por decirlo de esa manera, que tiene la inteligencia artificial para sus procesos de marketing digital, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar, Hugo?
Antes que nada, toda empresa, inclusive los mismos usuarios, tienen que hacer un pequeño análisis. No tienen que hacer un análisis FODA, pero sí un análisis de su ecosistema digital.
Okay.
Es decir, ¿con qué cuento y qué es lo que necesito para poder funcionar en el mundo digital? Uh-huh. Así como usted lo dijo perfectamente, hay empresas que solamente con su dispositivo móvil pueden hacer la publicidad y generar la publicidad y generar sus contenidos, generar nuevos usuarios, generar clientes, generar ventas, y lo pueden lograr. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el marketing digital, una de sus principales características es precisamente vincularse con un sector a través de medios digitales, no solamente internet, ¿no? Pueden uh-huh. utilizar cualquier otro sistema que sea digital, pero lo primero es ver con qué cuentas para poder realizar efectivamente tus campañas en este caso, ¿no? Uh-huh. Hay muchos retos que vencer, no solamente por el marketing digital, ahora incluyendo la inteligencia artificial en el marketing. Sí. Pues uno de ellos es la falta de conocimientos y sobre todo la experiencia, que se vuelve muy compleja. Uh-huh. ¿Qué recomiendo aquí? Pues invertir en capacitación, en educación. Uh-huh. ¿Cómo no vas más a invertir? No hay más, ¿sí? Hay cursos gratis. Sí, hay cursos en línea, está la educación formal en una institución educativa, pero la mayoría de las certificaciones se dan específicamente en línea. Uh-huh. Y están al acceso de un clic, sí, al alcance de un clic. También el costo sí es un poquito, si lo vemos de esa forma, es un poquito caro, sí cuesta. Por ejemplo, una campaña en Google Ads o en Facebook o en LinkedIn, sí cuesta, no es gratis. Uh-huh. ¿Sí? Tienes que invertirle para poder ver resultados, y los resultados no los ves en una semana. Uh-huh. Tienes que esperarte un cierto tiempo, de cuatro a ocho uh-huh. semanas para uh-huh. poder ver, aunque sea la luz al final del túnel, y ver resultados factibles para tomar decisiones dentro uh-huh. de tu empresa. La otra es buscar soluciones asequibles, es decir, si tú no tienes una supercomputadora para crear contenido y no tienes la licencia de software para poderlo hacer, hay licencias gratuitas.
Así ¿sí? es.
Hay licencias gratuitas, hay software gratuito que se puede utilizar, y sobre todo no es que le digas y me causa un poco de risa decir que es que métele más diseño, ¿no?, al contenido, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Simple y sencillamente tienes que aprender a cómo especificar el contenido, ya sea en cualquier formato, texto, audio, gráficos, imágenes, animación, video, lo que sea, para que el público se sienta atraído. Recuerda que debes de impactar varios sentidos al mismo tiempo para que el usuario, en este caso el cliente, se sienta atraído por tu producto, marca o servicio. Otro es...
Perdón, fíjate que ahorita que dices atraer al cliente, estaba leyendo una noticia hoy en la mañana de el número de equipos. Sí, no lo vi más, no sé si computadoras y tablets o celulares que se han vendido de color rosa por una película que estuvo.
El efecto.
El efecto fue el incremento en la tecnología.
Con ese distintivo de color.
Así es, con ese distintivo de color.
Y estamos hablando que la película ya pasó hace un mes y medio.
Uh-huh, más o menos, sí. Pero ahorita está y el efecto
y espérese
es...
espérese para el Buen Fin y en diciembre.
Sí, el Buen Fin
los que nos va a traer a comprar todo rosa.
Sí, perdón,
No está bien. La otra es implementar sus sistemas de seguridad. Uh-huh. Protección de datos para los usuarios, protección de datos y de seguridad de datos o información de la misma empresa, tener ahora sí su propio seguro para que pueda protegerse en este sentido de ataques, puede ser cibernéticos, o para que no haya fuga de información por uh-huh. parte de los clientes o del mismo personal. Uh-huh. Y precisamente pues actuar con ética.
Claro.
¿Sí? La ética es un pilar fundamental cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya es muy conocido de que nuestros estudiantes utilicen el ChatGPT para poder hacer sus trabajos o para poder hacer su uh-huh. corrección de trabajo, su traducción de trabajos o artículos, inclusive el esquema del mismo proyecto. Pero hay otras inteligencias artificiales un poquito mejor que ChatGPT, como Bard de Google. Uh-huh. Sí, y ese tiene información más actualizada, por si no sabían, estudiantes. Sí, pero la ética tiene que ver. Así como ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para sus trabajos académicos, nosotros tenemos inteligencia artificial para revisar que hicieron sus trabajos académicos con inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es importante actuar con ética, y algo que es muy importante que la inteligencia artificial ha venido a romper es los desafíos culturales y organizativos. Uh-huh. Si quieres subirte al tren, tienes que cambiar tu organización cultural, o tienes que cambiar de cultura, tienes que cambiar de enfoque para que te pueda funcionar. Si sigues teniendo esa resistencia, pues utiliza tus estrategias que te han funcionado o que medio te han funcionado uh-huh. en anteriores ocasiones, ¿no? Romper perjuicios, eso es lo que quiero decir.
Sí, y sí. Este rompimiento, pues hay que hacerlo sin miedo, yo insisto, pero hay que hacerlo pensando a futuro, ¿sí? Porque ahorita, por querer salir al paso, voy a comprar algo que en 6 meses ya va a estar obsoleto, cuando puedo tener algo
a futuro,
¿sí? A futuro, que me va a costar, sí, pero ¿cuánto vas a dejar de invertir en que cada 6 meses le tienes que actualizar o tienes que hacer algo para que siga funcionando, ¿no? Entonces, lo mejor es pensar realmente a futuro, aunque te cueste, ¿sí? Porque de lo contrario van a venir empresas y siguen llegando, y el que lleguen ese tipo de empresas nos vienen y nos dan mucha mala imagen, ¿no?
Sobre todo las pymes corren peligro en ese sentido.
Sí, estaba viendo también en la mañana que en China están viendo todos los productos que fueron elaborados con agua contaminada. No estoy segura si en China o en Corea, no me acuerdo. Sí, con agua contaminada agua radioactiva, y las están sacando.
Es en Japón.
En Japón.
Y lo están sacando del mercado. O sea, no se van a arriesgar. Los japoneses no se van a arriesgar a mandar productos en donde diga que son 100%, ¿sí? Entonces ya los bajaron de la red, ya hicieron todo para poderlos eliminar. Y si los buscan, ya no están.
Sí, pues ya estamos por terminar el programa. Yo creo que pues te vamos a volver a invitar.
Segundas Hugo. Partes son
segundas
buenas.
Partes, sí, así es. Segundas, porque creo terceras. Que nos quedó mucho en el tintero, ¿no? En el sentido, yo hice una investigación, aquí le estoy dando como sigue casi a la conclusión, porque verdaderamente es un tema que está ahorita en auge, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. ¿Y cómo podemos nosotros apoyar a nuestros pequeños y microempresarios para que se suban a este barco, ¿no? Es parte de la tecnificación de su empresa, como tú bien lo mencionabas. Hay que hacer un análisis sobre qué es lo que tengo y con base en ello saber qué es lo que quiero hacer con mi empresa, ¿no? Mercadológicamente hablando. Entonces, la inteligencia artificial ha revolucionado vidas, nuestras vidas, sin que prácticamente seamos conscientes de ellos, ¿no? Por eso, los importantes avances en el tratamiento de datos están cambiando la forma en la que las personas interactuamos con las máquinas o viceversa, que es parte de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el marketing digital tiene una vía por explorar para mejorar la experiencia del usuario, personalizar el contacto con clientes potenciales y aumentar las conversaciones, precisamente para saber si el cliente está satisfecho con lo que recibió, no dejarlo todo a la computadora. Entonces, pues esas serían las recomendaciones finales, ¿no? Agradecerles su asistencia y participación, y pues esperamos vernos en próximos programas. Agradecemos a todo nuestro público que nos estuvo escuchando en este programa, y agradecer a Jorge Cue, que está en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, y todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carrillo. Muchas gracias y bonita tarde.
Hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.